Eckhart demuestra conocer perfectamente cuál es el hecho místico descrito en el Antiguo Testamento relativo al éxtasis de Moisés tras atravesar la tiniebla que rodeaba el rostro de Dios. Moisés penetró en la tiniebla y fue subiendo a la montaña. Allí encontró a Dios y en las tinieblas halló la luz verdadera. Y allí murió Moisés para las cosas terrenales, porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Por eso dice San Pablo, Dios mora en una luz a la cual no hay acceso y que es en sí misma un puro uno. Por eso el hombre debe estar mortificado y completamente muerto y no ser nada en sí mismo, enteramente despojado de toda igualdad y ya no ser igual a nadie. Entonces es verdaderamente igual a Dios. Hasta ese momento se tiene nombre, historia personal, individualidad, ego. Pero tras atravesar las tinieblas, se comprende que la individualidad, los recuerdos del pasado y los proyectos de futuro no son más que espejismos evanescentes, una mera apariencia, porque se es uno en Dios. San Pablo dice en Efesios 5, versículo 8, anteriormente erais tinieblas, pero ahora sois una luz en Dios. Aliquando significa anteriormente. Para quien sabe interpretar plenamente esta palabra, ella significa lo mismo que en algún momento y se refiere al tiempo que nos impide llegar a la luz, porque a Dios nada le repugna tanto como el tiempo. Y no solo el tiempo, se refiere también al apego al tiempo. Esa muerte psicológica y mental, es decir, en cuanto individuo separado, que implica atravesar las tinieblas, representa el total desapego de la pluralidad, el apego a las cosas circundantes, a la corporalidad, el apego a su cuerpo y su mente, y al tiempo, a sus recuerdos y a sus expectativas de hacer algo o ser alguien. En ese estado de olvido de sí mismo, se pueden atravesar las tinieblas, porque ni siquiera las tinieblas nos ven. El ser es idéntico a sí mismo, es la identidad esencial. Allí no hay devenir, sino que se trata de un ahora, un devenir sin devenir, un ser nuevo sin renovación. Y el devenir tiene su ser de Dios. En Dios hay una sutileza tal que ninguna renovación puede entrar. Igualmente, hay en el alma una sutileza tan acendrada y tan tierna que ahí tampoco puede entrar ninguna renovación, porque todo cuanto hay en Dios es un ahora presente sin renovación. En ese momento atemporal y a espacial se produce el nacimiento eterno, la iluminación, el despertar a la inmortalidad. Cuando el templo del alma se vacía de todo, incluida la luz de nuestras potencias, y se queda a oscuras, se llena de la luz y gracia de Dios. Cuando este templo se libera así de todos los obstáculos, es decir, del apego al yo y de la ignorancia, entonces resplandece con tanta hermosura y brilla tan pura y claramente por sobre todo y a través de todo lo creado por Dios, que nadie puede igualársele con idéntico brillo, a excepción del solo Dios increado. Se cumple así lo anticipado por el Eclesiastés 6:7. Este resplandece en el templo de Dios como una estrella matutina en medio de la tiniebla y como una luna llena en sus días y como un sol radiante. ¿Qué se experimenta cuando el alma atraviesa la nube del no saber y contempla la faz de Dios? Al igual que otros místicos, Edgard se encuentra con las dificultades del lenguaje para expresar su experiencia extática. De entrada, es inexacto describirla como una experiencia, porque allí no existe la dualidad entre un sujeto que experimenta y un objeto que es experimentado. No hay un yo que pueda apropiarse de algo. Es al volver al mundo sensible y racionalizar esa experiencia cuando se le da forma de recuerdos. Pero lo cierto es que, mientras se está allí, no hay recuerdo. Y cuando se repara en que se está allí, es decir, cuando aparece el sentido de identidad individual que pretende apropiarse de la experiencia, automáticamente se pierde ese estado. Hay conciencia, pero lo paradójico es que no hay conciencia de ser un individuo aislado, con nombre e historia personal, sino que hay una plena integración de todo en todo, o, lo que es lo mismo, de nada en nada. Edgard describe vívidamente el arrobamiento del alma que accede al estado de conciencia supraindividual de esta manera. Ahora pon atención. Qué maravilla estar fuera como dentro, comprender o ser comprendido, ver y al mismo tiempo ser visto, contener y ser contenido. Ese es el final en el que el espíritu permanece en paz, en la unidad de la amada eternidad. Allí, Dios brilla en las tinieblas, en donde el alma escapa a toda luz, en sus potencias recibe luz, dulzura y gracia. Pero en el fondo del alma no puede penetrar más que el Dios puro. Ese fondo del alma es un lugar tan puro, sutil y homogéneo que no admite ni siquiera la luz ni las tinieblas, porque está más allá de la dualidad. Incluso esa luz que es Dios pierde sus atributos. Hay una luz sobre las luces en donde el alma escapa a todas las luces, en las montañas de lo alto, en donde ya no hay más luz. Allí se produce el arrobamiento místico que Edgard denomina nacimiento eterno, porque, aunque sea por unos instantes más allá del tiempo ordinario, el hombre vislumbra su verdadera esencia inmortal y bebe de las aguas del río que emana en el paraíso. Pero como muy bien explica Edgard, ahora la cuestión es cómo estabilizar o permanecer en esa visión de Dios. Ahora se plantea una cuestión sobre este nacimiento. ¿Se produce sin interrupción o solamente aquí y allá cuando el hombre está listo para ello y pone todo su esfuerzo en olvidar todas las cosas y en no saber nada más? Pero como la vista y la experiencia de Dios a la larga son insoportables para el espíritu, sobre todo en este cuerpo, Dios se oculta al espíritu de vez en cuando. Es lo que quiere decir con la frase: durante un poco de tiempo me veréis y un poco después ya no me veréis. Por eso Jesucristo dice que antes de que Abraham existiera, yo soy. Permaneced en mí. Es decir, permaneced en yo soy. Por supuesto que la enseñanza del maestro alemán no se agota en estas sucintas páginas que no pretenden sustituir la lectura de sus tratados y sermones. Por el contrario, solo aspiran a ser una introducción a su universo espiritual y a su particular manera de expresar sus vivencias espirituales mediante un extraordinario uso de la alegoría y de la metáfora aplicada al orden metafísico. En todo caso, no debe perderse de vista una circunstancia capital. Edgard era un amigo de Dios, un hombre que, vaciado de sí mismo, había sido llenado por la gracia. A explicar este camino, que él llama no camino, y que culmina con el despertar, la iluminación, la realización espiritual, dedicó la mayoría de sus escritos. Por eso, los escritos de Edgard no tratan de moral temporal ni de especulaciones del siglo. Son una exteriorización de sus experiencias místicas, es decir, de lo que acontece cuando sobreviene el desapego al propio desapego, de lo que se siente cuando no hay un yo que reivindique o se atribuya a la experiencia, de lo que se ve desde un lugar y tiempo innominados, de lo que acontece cuando, en suma, como dice el maestro alemán, conocer es ser.